La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos amigos, mi querida audiencia. Bienvenidos una vez más a La Botica de Jacqueline. Antes de comenzar, quiero aclarar que este es un programa grabado, habida cuenta de tener en este momento una festividad religiosa, ¿eh? Así que es Gmar Hativa Tová a toda la colectividad. Bendiciones para todos los que nos escuchan, sea de la confesión que sea. Está permitido bendecir. Así que bueno, y está permitido también pedir perdón a todos los que de alguna manera ofendimos o de alguna forma hemos hecho sentir mal. Dicho esto, bueno, comenzamos con la presentación de acá, porque es un programa especial y tenemos acá un gran amigo que es Héctor Amarelle, el doctor Amarelle. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va?
Bien, perfecto.
Bueno, presentate un poquito vos, así
bueno,
la hacemos más relajada la cosa. Después presentamos a las dos señoras que tenemos al frente.
Yo soy Héctor Amarelle, para un grupo de amigos, para otro soy Dante Amarelle, en tema de aduana. Depende cuál nombre agarran.
Yo nunca te pregunté.
O me dicen Dante.
¿Y vos cómo querés que te diga, Héctor?
No, no, seguí con Héctor, que vas bien.
Voy bien.
Muy bien.
O sea que voy bien con Héctor. Con el Dante está prohibido, exacto, lo tachamos, ¿viste? Porque nunca sé cómo escucho.
No, no está prohibido.
Ahora me doy cuenta por qué algunos Héctor.
Es Dante, una, pero ahora, digamos, ahora es un nombre de guerra para la parte aduanera, ¿viste?
Ah, bueno.
O sea,
ya entramos está bueno.
Héctor Amarelle es el abogado y Dante, claro, Amarelle tiene una historia, eso. Otro día te la cuento, pero tiene una historia muy linda. Va, depende linda para quién, pero muy linda.
Bueno, linda para usted es suficiente.
¿Eh? Claro, dejamos intrigada la audiencia.
Claro. No, podríamos hablar un poquitito para entrar en clímax también. Yo fui abogado de un represor, de un supuesto represor.
Sí, sí.
Entonces intervine en un juicio, en la sala AMIA, y bueno, estaban todo el mundo, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, toda la gente que estaba muy dolida. Imagínate que detrás de ese blindex que nos protegía a los abogados y a los imputados, había un esfuerzo de muchos años, mucho dolor, uh-huh, por parte de la gente. Entonces, entrar y salir de ese lugar era a veces no complicado, porque siempre me han tratado muy bien, todo perfecto, pero me mostraban la fotito y demás. Yo he llorado dentro de esa sala, en virtud de las declaraciones que hubieron. Se me caían las lágrimas a mí, que era abogado de un supuesto represor. Finalmente la causa terminó, al supuesto represor no fue considerado represor, por lo menos en esa instancia. La cuestión venía desde antes. Se acreditó fehacientemente que no pudo haber estado en lo que era ese juicio, que era la masacre de Fátima. Y un día, caminando así, yo antes salía mucho más.
Brillante tu actuación, ¿eh? Porque con esos casos, demostrar que realmente no tenía nada que ver con el caso, brillante tu actuación.
Sí, porque
es muy complicado.
Eso había sido en el año 1976, si mal no recuerdo ahora, donde a través de la Superintendencia de Seguridad Federal se habían llevado a un grupo de supuestos montoneros, supuestos extremistas, que estaban detenidos ahí a raíz de una búsqueda incansable que había hecho la Policía Federal para encontrar a los responsables de la muerte de su jefe, y además de la bomba que pusieron en la Superintendencia de Seguridad Federal.
El 2 de julio, que cada año yo lo recuerdo, ¿eh?
Bueno,
porque ahí fue colocada una bomba.
Fue colocada una bomba ahí. Mm. Bueno, entonces, Timarchik, que era un nombre que, un estigma, ¿viste? Cuando te dicen así en la lucha contra la corrupción, tenés nombres como el Tigre Acosta. Bueno, Timarchik era uno de ellos. Es como que todo el mundo lo conocía y descartaban desde ya que era, que pudo haberlo sido en su momento, pero antes, Es decir, que él en 1975, en septiembre de 1975, recibió un atentado en Pompeya, yendo hacia una oficina muy importante que había en el Parque Roca, sería, donde lo volaron por los aires y quedó con un trauma importante. Cada vez que sonaba algo, una explosión, un cohete o algo, se destabilizaba y estuvo bastante tiempo internado también. Pero no volvió a la policía. O sea, ahí quedó jubilado de eso. Directamente no participó, ni pudo haber participado de lo que era trasladar a los detenidos injustamente, trasladarlos hasta un móvil en el cual los llevaron a la masacre de Fátima, los aniquilaron a todos y además, como golpe de gracia, tiraron granadas. Por consiguiente, bueno, quedaron todos mutilados, todos los que estaban ahí, 30 fácilmente, no menos de 30. Entonces un día caminando, ahí nomás a la semana, saliendo de la parte bancaria, salgo del Banco Francés y voy a cruzar la Plaza de Mayo, era un jueves. Entonces veo como las madres de Plaza de Mayo con las abuelas barriéndose, vienen todas caminando y de pronto yo quedo enfrentado a la primer columna.
No me bromes.
Y dije, acá, te tenía marcado. Inocente, ¿qué voy a hacer en ese caso? Bueno, por suerte desvié mi camino inmediatamente y a partir de ahí, en mi mail me conocen todos como Dante Amarelli. Borré la parte Héctor Amarelli, que fue la que salió en los diarios. Por eso, los que pertenecen a mi etapa, digamos, anterior, y es mis amigos desde siempre, yo soy Héctor. Para mi familia soy Héctor. Y para los nuevos, incluso para la familia de mi actual esposa, soy Dante, porque ella vio Dante Amarelli, @gmail, Dante. Entonces, para ella soy Dante. Y para toda la familia de ella, que son 1.000, 1.500, soy Dante también. Entonces, en las reuniones familiares, a veces pregunté, ¿quién es Héctor? En algunos, y te preguntan, ¿quién es Dante? ¿Está bien? ¿Quién es Dante? De mi familia, preguntan quién es Dante, y de la otra preguntan quién es Héctor. Así que por eso tengo, digamos, esas dos formas de que me llamen. Mis amigos no se lo puedo cambiar, soy siempre el mismo, y para los nuevos también soy exacta. Y incluso en la parte aduanera me conocen por Dante. Entonces yo soy Dante, no soy Héctor.
Así tremendo que, como un caso puede impactar también en tu vida, ¿no? Justamente.
Sí, además un caso de esos relevantes donde tuvieron mucha prensa, donde salí también en la tapa de Clarín. Bueno, no fue por ese, pero a veces, viste, te van identificando.
Sí, te van armando historias también.
Y imagínate que si llegase a tomar un caso, cualquier otro sea, eso me va a acompañar toda mi vida. Es decir, yo voy a ser el abogado de un represor. Por más que no haya sido represor, por lo menos en esa instancia. Sí reconozco que tuvo una participación importante como policía que lo era dentro de lo que era la AAA. Él mismo lo comentaba, pero eso son cuestiones anteriores, ¿está bien? En donde, bueno, si había o no había una guerra, es otro tema que no vamos a entrar.
Y hacerle una carpeta a una persona cuando no correspondía.
Exactamente. Y llevarlo detenido. Evidentemente, Timarchi, que era un muy buen tipo, en otros momentos no parecería ser tan bueno. Por ahí depende de las condiciones. Imagínate, a veces alguien que lastima o hiere a un personal policial, cuando hay otro que lo sale a buscar, va cargado de una fuerza emotiva importante que es capaz de hacer lo que no podría hacer en ninguna otra
¿cuánta gente murió ese 2 de julio,
de su
¿no?
vida? Y por el otro lado exactamente igual. Tal cual. O sea, ya lo definía
era una guerra.
Lo definía para mí en Alfonsín, dos demonios. Por tanto, no soy abogado en represor.
Bueno, y acá las señoras, a ver quién se presenta primero.
Pei. Bueno, gracias. Qué historia. Bueno, mi nombre es Peggy, que se escribe con 2G y, y Belsa, que es vasco-francés, ya lo
digo. Claro. Decir vasco-francés.
Sí, exactamente. Somos una familia muy chica de los Países Vascos. Mis ancestros eran espadachines de la corona francesa, así que bueno, tenemos también una historia tremenda. Familia chica, muy chica en el mundo,
Sí.
En el mundo. Hay pocos Belsa. Acá somos cuatro nada más, somos los tres
hermanos. ¿En Argentina cuatro?
Sí, en Uruguay 12 y en los Países Vascos quedarán 17, 18, en Estados Unidos 2 y todos somos parientes y nos conocemos.
Así. ¿Y tú también estás en aduana?
Yo soy despachante de aduana,
despachante.
Sí, exactamente.
Muy bien. ¿Y la otra niña?
Bueno, mi nombre es Anabel Pérez Benporat. Yo también soy despachante de aduana, soy licenciada en Comercio Internacional, doy clases a nivel universitario. Me encantaría poder hablar sobre mi historia familiar porque realmente es muy interesante. Sí, con familias que se han mudado de España a Italia, de Italia a la Argentina, Uruguay, típico de la gente.
Todos
que
tenemos una historia.
Claro, que mira. La verdad es que a mí me atrajo primero, como para darle un poquito de color a esto, me atrajo primero lo que son las ciencias exactas.
Okay.
Y la vida me llevó por otro camino.
A mí
la
también.
Vida me trajo para el lado de despachante de aduana. Pero siempre me quedó esa visión de ver las cosas más desde la teoría, más desde la parte conceptual. Y hoy, que lo tengo que ver desde el lado comercial, como...
Claro, chocás con otra realidad.
Me encuentro con otra realidad.
Claro.
Y a veces uno se da cuenta que... Depende de cuáles son los objetivos que uno esté buscando en algo, lo justifica incluso de distinta manera, ¿no? Y esto es como una entrada para lo que vamos a charlar más
adelante. Máxima en Argentina, ¿no?
Y más en Argentina, totalmente.
Que es así.
O sea, es lo que pasa y lo que debería pasar.
Uh-huh.
Acá tenés dos claras exponentes de la teoría de lo que debería pasar.
Eso.
Y te vamos a contar qué es lo que pasa.
Bueno, ¿por dónde empezamos primero? Porque se habla de todo de aduana.
Sí.
Para bien, para mal, de ustedes, de la otra parte, de gobierno, de disposiciones, o sea, es un, ¿cómo se podría decir? Es una olla en ebullición. Pero no ahora, siempre,
no,
por
siempre.
Lo menos. Te digo porque, con todo cariño y sin dar nombres, porque bueno, no lo consulté y no me gusta tampoco, pero tras mi familia he tenido y mucha gente, y muchos años en la aduana también. Entonces yo vengo escuchando, ¿viste? Hay siempre cosas.
A esa la tenías guardada.
Creo que te lo dije una vez.
No.
Sí, en un barcito tomó un café, o te olvidaste, ¿no? Sí, no. Sí, te comenté. Lo que pasa, vamos a decir algo para esto, la chusmeta también le gusta al público, yo nunca entro, pero les encanta todo, les encanta, bueno, si sé esto y lo otro, gusta que uno cuente. Si alguna vez cuando nos han presentado, lo que pasa que estaba la tercera persona, que no está ahora acá, amigo en común, que habla y que sale de la radio para decir que se tomó un helado en el Congreso y que ahora llora el gato que, no sé, se rascó por una pulga, más o menos es así. No se enloqueció tanto que quizás no lo escuchaste, pero sí me acuerdo que esa vez, te digo, fue la primera vez que te dije, sí, yo tengo, pero era... Me parece que no.
No, sí, a veces, quedaba poco no, lugar para
exacto,
poder hablar.
Exacto, así fue, pero sí te comenté. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? A ver, que hay tantas quejas. Cuéntame un poquito.
Lo podemos dividir por sectores. A ver, por ejemplo, la vía aérea.
Vía aérea, eso me encanta.
La vía marítima y podríamos hablar también de la vía terrestre. O sea, todas hasta ahora.
Uh-huh.
En la vía aérea sí, tenemos serios problemas, muy serios problemas. TCA es una empresa que está, digamos, monopolizando un servicio, porque lo tienen únicamente ellos, que es el almacenaje de mercaderías en los que son los depósitos fiscales de la aduana de Ezeiza. Y la aduana de Ezeiza es la que controla y supervisa a TCA. Bueno, TCA era una pinturita, venía muy bien, yo nunca tuve tantos problemas. ¿O no teníamos tantos problemas, es verdad o no?
Bueno, un poco vamos a contar la historia, ¿no? Nosotros primero venimos de lo que es ECADASA, eso siempre fue un monopolio. Para que la gente entienda, El Estado, no solamente nosotros que somos el Estado, no solamente tenemos YPF, ¿sí? Como recurso. También tenemos los puertos, los aeropuertos, las fronteras. Son explotaciones que los gobiernos de turno administran, pero que son de todos los argentinos. ¿Vamos bien? En el caso de Ezeiza, hay un predio y ese predio está para explotar. Ahí podría haber 1, 4, 5 o 1000 empresas que están dando el mismo servicio. ¿Vamos bien? Pero venimos con el CADASA, que era la antigua administradora que tenía el predio, y después pasó al grupo de UNEQIAN, que es TCA.
TCA.
Terminal de Cargas Argentina, manejado por el grupo de Argentinas 2000 S.A. ¿Vamos bien?
Sí, entonces, el Puerto 2000.
Hasta ahora veníamos divino, joya, precioso. Ahora, esta empresa sufre reclamos de costos, ¿sí? Bájame los costos, bájame los costos, bájame los costos. La empresa hace 6 meses toma la decisión de cambiar el sistema informático en la parte de exportación. Como la gente sabe, nosotros, lastimosamente, los argentinos no somos viables para exportar y tenemos muy pocas exportaciones, ¿sí? Y vivimos más de la importación, nuestro rubro vive más de la importación. Nos encantaría exportar como hace años atrás, no sé, 1994, 96, que exportábamos 2000 y ya, ahí
es un
paramos
sistema deprimido, porque es cierto, si lo consideramos, son varias décadas atrás que el país está parado en eso.
Exactamente.
Buen punto el tuyo.
No somos competitivos. ¿Por qué no somos competitivos? Porque tenemos un problema en la microeconomía, no en la macroeconomía.
Sí, a resolver.
Y la microeconomía no se está tratando, ¿sí? Tenemos 176 impuestos. ¿Cómo exportás? No tenemos rutas.
Bueno, pero eso no es de ahora.
No tenemos, los trenes funcionan, bueno, ahora
no se han desarrollado los puertos, las vías navegables, tenemos todo. Todo
o sea,
es un caos.
Por todos los lugares que vos te ves, a pesar de que tuvimos años de la obra pública, no hay infraestructura.
Es cierto.
Una vez yo hice un estudio para una gente que quería exportar mermelada de mamón.
Qué rico.
Teníamos, sí, riquísimo.
Perdón, me salió...
Riquísimo, un dulce riquísimo. Teníamos todo lo que es el NOA, todos productores. Se había traído una semilla de México con trazabilidad, si yo te muestro el fruto, te morís de lo lindo que
es. ¿Cuánto hace eso? ¿Te acordás?
Esto fue en el año, qué buena pregunta, 2012-13, ¿sí? Se hizo todo un estudio de mercado. Se estableció que la mermelada, por ejemplo, en Europa, que era un punto muy estratégico, llegaba, por ejemplo, no sé, una mermelada en ese momento llegaba a $1.23, ¿sí? Puesto allá. Nosotros, desde que la sacamos del NOA y llegaba al puerto de Buenos Aires, la teníamos a $2.35. ¿Cómo exportar?
No te dan los costos.
Y todo el margen era logístico. Y era interno, eran los impuestos que tenías ahí, impuestos que te quedaban en la cadena y que vos no tenías manera de deducirlo. Porque la gente tiene que entender que hay impuestos que son deducibles y hay impuestos que no son deducibles, que van al costo directo. Hay impuestos como ingresos brutos, que es ladino, que cuando vos empezás con un 2% y terminás con 1000 y pico en toda la cadena.
Y el IVA, que acá se maneja de una manera que en otros países...
Bueno, el IVA, si querés, hacemos otro capítulo, otro
es
programa.
Otro tema.
Un programa.
Es otro tema, es un tema.
Entonces, no me quiero...
Esos son temas que hace años tiene pendiente la Argentina, que debieron resolverse o comenzar a resolverse. Claro, todo a la vez no se puede, pero
no.
Tendría que trabajar.
Hay mucho para abordar. Bueno, entonces vamos a explicar de TCA 1999 pasa a manos del grupo UNEQIAN.
Sí.
En este momento, en el actual, el grupo UNEQIAN recibe presiones de arriba, bajen los costos, ¿sí? Ese predio, si bien la administra esta empresa, hay unas regalías que son del Estado. ¿Estamos bien? Esas regalías no se tocan, no se bajan, ¿sí? Pero la empresa tiene que bajar los costos. ¿Qué hace la empresa? Cambio de sistema, recursos humanos, sacamos los viejos, ponemos los nuevos más baratos, pero no capacitan a las personas, ¿sí? Entonces, en enero nosotros ya, los despachantes, advertíamos todo este meollo. El 23 de agosto explota, colapso total. Empiezan a llegar los aviones, bajan lo que nosotros manifestamos como jaulas, que son lo que tiene la mercadería.
La mercadería.
Van bajando y no hay lugar para almacenar. Y van quedando al aire.
Claro, no tienen el timing y la experiencia que tenían, porque siempre no hay lugar, uno llevaba a otro, lo entrenaba, se capacitaba.
No saben identificar entre lo que es una mercadería peligrosa, un perecedero,
si no tiene
uno con cadena
no,
de frío.
No le puedes dar teoría, necesita práctica y tiempo. Sí, sí.
Eso es un tema primario.
Y sistema necesita también, sí, que el sistema falló.
Falló.
Ellos dicen que, pues yo he estado reunido con la gerencia comercial, ellos dicen que se complicó todo en... Cuando implementaron un sistema tuvieron que bajar el otro y quedaron un bache de 12 horas.
Claro. ¿Y 12 horas?
¿En 12 horas? ¿Hicieron semejante despelote? ¿Cómo puede ser?
Se juntaron dos cosas. Justo antes del cambio de sistema que estaba previsto, hubo un... los controladores aéreos hicieron un paro de una semana, 10 días. Entonces... ¿Qué pasa? Cuando vos no tenés controladores aéreos, los aviones no pueden venir.
No pueden venir.
No solamente que uno dice, no pueden viajar, pueden volar. Sí, pero claro, si no tienen asegurado que van a poder aterrizar y cuál es la logística con la cual van a trabajar,
sí.
Las compañías aéreas dicen, ponemos un parate hasta que las cosas...
Claro, sí, hasta que se resuelva. Lo que corresponde, aparte.
Entonces, se dio, cuando uno mira la cronología, se dio que durante los más o menos 10 días antes... hubo el problema con los controladores, que salió en los diarios con respecto a los pasajeros, pero que también afectó a las cargas. Entonces, muchas compañías aéreas tuvieron que suspender, no quiero dar nombres, pero tuvieron que, digamos, recoordinar sus cargas hasta que se resolviera el tema de los controladores. Cuando se resolvió, justo, TCA estaba haciendo el cambio. Y como dice Dante. Como dice Dante... El problema es el siguiente. Sí. Se juntan varias cosas.
Sí.
Por un lado, ese parate de controladores que hizo que carga que tendría que haber estado llegando se acumulara. Justo con el cambio de sistema. Por otro lado, vamos a ir tirando.
Claro, porque se perdió el tiempo, la coordinación. Después, cuando vino todo de golpe. Claro. Y si encima no tienen experiencia.
TCA dice.
Claro. Lo evidenció.
Mucha gente, digamos, muchas cargas, que entraban de golpe.
Sí.
Pero además necesitamos ver otra cosa. Con la desregulación que el actual gobierno viene proponiendo desde hace un año y medio, casi un año y medio, 2 años, han ido aumentando la cantidad de cargas de importación, que es un poco lo que decís vos, Peggy. Nosotros no tenemos una gran cantidad de variación, no tenemos una diferenciación en exportación, pero sí en importación. ¿Por qué? Y porque la verdad es que afuera se hacen las cosas mucho más baratas que acá, y el comerciante, el empresario, cuando ve la oportunidad, la aprovecha. Entonces, estamos teniendo cada vez mayor cantidad de carga de importación. Entonces, lo que quizás 2 años atrás hubiera sido otra situación, hoy nos encuentra con una cantidad de importaciones mucho más grande que hace 2, 3, 4 años atrás. Y a eso se agrega esto que comentaste.
Eso va en detrimento de todo, para el Estado, para todo, para los argentinos, para todo, para el comercio.
Lo vemos por separado, si eso es bueno, si es malo, o cómo afecta al consumidor final o a las empresas. Pero es una realidad, es lo que sucede. Uno mira las estadísticas y vos ves que las importaciones han aumentado en cantidad y en valor, pero porque hay más cantidad y porque hay una pequeña inflación a nivel internacional de 2-3% anual, que para nosotros es una jauja, pero internacionalmente es un montón de plata. Entonces, todo eso hace que se congestione la importación. Y a eso le agregamos, porque no todo es simple, que la Argentina viene implementando procedimientos para la registración sistemática de los manifiestos de importación, que es la parte que hacen los transportistas, en donde la aduana recibe los manifiestos de los transportistas y si no los detiene dentro, creo que son
48 horas,
automáticamente quedan aprobados. Uh-huh. Y en algunos casos creo que son dos horas para el aéreo.
Entonces, sí, depende.
Claro, entonces, la vía. Las compañías aéreas presentan el manifiesto, la aduana no lo bocha, no lo para, no lo detiene y la compañía dice, listo, descargo. Y el depósito no lo puede recibir por todo este cambio de claro. sistema, etcétera. Entonces, acá es donde las cargas quedan en playa.
Ahí está el cuello de botella claro. que hablamos.
A eso sumale que cuando fue eso, hubo un tormentón bárbaro.
De acuerdo.
Se mojó mercadería, se perdió mercadería. Entonces, tenés esa crisis que no se puede solucionar manualmente. Porque el gran problema es, ¿cómo hago para resolver eso? Si yo soy la empresa que tiene que hacerlo, no lo puedo hacer sin sistema y el sistema...
No hay un no plan de contingencia.
De funcionar.
¿Sí? No, o sea, operativamente ellos nos dicen, no podemos dejar trabajando los dos sistemas al mismo tiempo.
No pueden volver
¿Y
atrás.
Antes tenían plan de contingencia?
No.
No, tampoco.
Nunca,
pero
había
bien.
Un orden, como dice ella. Hay un montón de cosas
bueno, que ese tema que vos estás tocando, sí. el plan de contingencia, que lo hemos hablado en otros temas, no está la persona presente, pero puedo decir esto porque le hemos hablado y yo soy discípula de él, lo que le comentaba antes, de Eduardo Balbi. Nosotros venimos planteando que este gobierno y los próximos gobiernos van a tener que agilizar un montón de cuestiones que si bien vienen postergadas hace décadas, ahora es como que va a entrar a colapsar todo porque venimos mal. Entonces ya es necesario empezar a trabajar con esos temas. Y en algunas provincias, en algunas cuestiones, ya se está resolviendo y están por lo menos mostrando algún interés. Pero hay un gran desconocimiento en esa área, lo que vos decís, o sea, cuando hay un problema, por ejemplo, te cito otro ejemplo, ¿no? En temas de materia de seguridad interior, sí tenemos una ley, pero cuando hablamos de un comité de crisis, que hay que activarlo, pero que las personas se reúnen cada tanto, quiénes son, porque está ese timing que vos decís, que tiene que ver con la práctica, con el trabajo continuo y con un montón de cuestiones. Y acá Argentina, lo que planteamos siempre con Eduardo, es que es un país que apaga, lo que acaban de decir ustedes de otra manera, incendios, son los bomberos, bueno, porque nunca hay un programa.
Lo que pasa es que el político... no viene capacitado mentalmente para claro. tener un plan de contingencia.
Sí, sí, sí. Entonces, son los decisores los que han fallado siempre.
Todas las áreas.
Nosotros lo decimos siempre acá.
¿Entendés? Sí, sí. Y tampoco tenemos sí. funcionarios, como decía una antigua expresidenta, que funcionen.
Sí.
¿Entendés? Porque a veces ponen los funcionarios amigos de... y no tienen carrera y no saben del ministerio. Entonces están 2 años aprendiendo... cuando empiezan a dar unos primeros pasos como un bebé, se van. Y así está la Argentina, y atrás estamos todos nosotros. ¿Entendés? Que la remamos en dulce de leche constantemente, sea el gobierno que sea.
Sí, son los últimos gobiernos, porque
bueno,
esto venimos hace años,
sí, décadas. Venimos sí. así, pero cada vez sí. peor.
Siempre hay problemas. La situación de hoy es sí. que hay muchas expectativas.
Porque que, yo no sé si estamos hablando de la misma persona, pero quien decía eso, varios ministerios, y de hecho ahora las auditorías han sido un desastre.
Un desastre.
Y han puesto gente joven, un caso muy conocido que salió, no voy a sacar nada que no tenga, que sea en cuestiones de Estado, pero que salen los diarios, hasta el desplazamiento de un elemento de contrainteligencia, el más importante acá en el país, que fue Jimmy Stiuso, producto de una interna con Milani y con Cristina Totalmente, Fernández
sí.
de Kirchner,
sí, sí,
y
sí.
que barrió Mediaside y que después sí. metieron pibes de la Cámpora en lugares en donde no
sí,
sabían
sí, 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 sí.
nada, y no solo en la CIDE, uh-huh. Y bueno, también ha pasado, o sea, los distintos gobiernos creo que han cometido ese error de poner el hijo de él, nieto de él, y de tirar, perdón la expresión, a los viejos por la borda.
Sí,
y
totalmente.
La gran mayoría de los peronistas me llama la atención porque eso antes se le da un valor a esa gente.
Sí.
Entonces yo creo que esa gente con experiencia tiene que estar, siempre lo decimos, en todos los terrenos, cuando hablamos de la Fuerza Armada y Seguridad con Eduardo, cuando hablamos de los organismos, porque son los que saben. Y después, bueno, si quieren
lo
tomar...
Lo que deberían joven, saber.
Bueno, sí, a veces, bueno, ese es otro tema, que hasta han llamado gente que tampoco a veces sabe, por más que tenga años.
Yo te
también.
Cuento,
sí,
en mi profesión, cuando yo arranqué, yo iba a un funcionario y aprendía. Ahora
sí.
voy y les enseño.
Ese es el tema.
Entonces vos decís, nosotros pero como despachantes no tenemos...
Perdón que agrego algo, porque como esto es radio y no es video, sí. Peggy es una mujer joven. Sí, ella no es canosa.
No, vamos,
como
yo, no, vamos a preguntar.
Claro, mala.
Ah, bueno, yo la cara no te la digo. Se las tiñe.
No, o sea, no, vamos a descartar la edad.
Pero cuenta, yo hablen ustedes sobre los viejos.
La edad a la mujer no se le pregunta.
Es que Peggy acá tiene...
No.
Peggy tiene un tema muy interesante que plantea con respecto a la experiencia. Sí. Y no voy a hablar de funcionarios o de algo en particular. Porque es en general. Si yo soy, además de despachante y licenciada, yo le enseño a las nuevas generaciones.
Tenés entonces, un orden, tenés una sistematización por haber estudiado, claro, en teoría, todos los que estudian.
Claro, entonces, exacto. Uno se da cuenta, cuando interactúas con alguien, si esa persona ha estudiado aquello de lo cual estás hablando.
Sí, o es un mamarracho, pues todo.
Porque entendés el vocabulario que usa, claro, entendés la lógica que usa. Y vos te das cuenta que en muchos ambientes, no quiero dar nombres, pero en muchos ambientes te encontrás con un interlocutor que está porque lo pusieron y no porque realmente conozca a fondo del tema. Pero ¿qué pasa? Tiene capaz que la potestad de continuar o no con lo que estés haciendo, ¿no? De darte el ok o no, o pararte. Claro. Y vos decís, ¿cómo dialogo con alguien que no entiende que no sabe bien
de qué estás hablando?
Qué estamos hablando, ¿no? Claro. Y eso genera un montón de costos y sobrecostos.
Y trabas.
Y actividades que afectan a la empresa. Porque lo que la empresa tendría que resolver en un día le lleva 2, 3, 4 días.
Hace muchos años atrás, no voy a decir el organismo, una licenciada en economía, teoría, ¿no? El título lo mostró, pero porque digo en teoría, cuando hablaban de una tasa, yo pensé que era una broma, estaba en un lugar importante, en un puesto importante, y yo estaba con un grupo de personas que sabían de lo que hablaban y cómo. Y preguntó si se refería a una taza de café. Vos te reís, yo pensé que así estaba haciendo bien la broma, todos la miramos.
Era una joda.
Claro.
No, es la verdad. Está hablando.
Es real lo que estoy contando. No. Yo me quedé
helada.
Pasmada. Sí. Entonces alguien con una mente muy abierta, un muchacho, sale y me dice, ¿te das cuenta que era gerente de un área específica? Ojo, tenía... yo por algo estaba coordinando el equipo, lo que no había entendido hasta ese momento, ¿no es cierto? Porque yo tenía que ir a coordinar y meterme en otra área, después lo entendí, ¿no? Con lo de la taza ya me quedó claro. Pero sí, yo sé que esas cosas las llevo al extremo, pero esto realmente pasó, no es un invento, ¿eh? Pero sé que a veces hay gente dispuesta porque era la hija de, o no sé qué, y bueno, pero...
Los estudios sociológicos dicen que la última generación que sostiene el planeta es los 70. Y que ya después arrancamos.
Tienen razón.
Tengamos más esperanza en las nuevas generaciones.
No, ojalá.
Pero cuentan con otras herramientas y cuentan con un objetivo y una visión cultural de sostenibilidad que los 70 no teníamos.
Sí, no, pero para sí no tenías otra cosa. Pensabas, pensamiento crítico. Claro. Hoy las máquinas y todos los sistemas y los celulares, hasta las nosotros nos enseñaban las tablas, el algoritmo y todo, teníamos por la tabla, ahora es todo computadora, es calculadora, no saben sumar con un... Ojo, no, está perdiendo la masa crítica.
A ver, las pruebas
hay mucho PISA. Hay mucho para discutir ahí,
Estudio sociológico y...
Sí.
Si la inteligencia artificial avanzó, también ahora están haciendo auditorías en las universidades por gente que se recibió, a ver si las tesis que presentaron, porque hay ahora contraprogramas. Sí. No sé cómo llamarlo, lo digo así, porque programas contra... programas por una cosa y otro programa que combate... Claro, para ver si el tipo realmente escribió esa tesis fue inteligencia artificial, entonces vos decís, bueno.
Sí, o si la vio del anteojo. Sí,
es
sí.
Es un tema en
te
el
lo
ámbito
proyecta
educativo.
Tenemos un gobernador de la provincia de Buenos Aires recibido de economista flagiando trabajos prácticos. O sea,
me parece que va a ser más fácil hablar del tema de comercio internacional.
Vos sabés que los despachantes de aduana, a pesar de todo eso, que si podemos vivimos bien.
Tremendo.
Sufrimos mucho.
Sí.
Sufrimos mucho. Sí. Y vos sabés que llego a la conclusión, ustedes seguramente también, que a aquellos que representamos le importa un pito. Porque nosotros sufrimos por lo que nos cobran de más, por lo que aumentaron lo que cobraban, por el tiempo que nos hacen perder y los costos que se van, sí, porque tenemos que mantener un camión o una custodia muchísimas más horas, y al importador realmente paga lo que sea.
No, y voy a agregar, y por las decisiones que no se toman.
De desafío...
Bueno, eso también afecta.
Nosotros...
Desafío, la inacción. Desafío, eso que decís, Dante, porque si bien es cierto que hay muchos importadores que... importadores y exportadores, sí, en los dos lados.
Sí, sí,
y
sí.
Cuando
sí,
les llega la factura, por ejemplo, y esto es típico y creo que van a estar todos de acuerdo, les llega una factura de el agente de cargas, sí, ¿no? El forwarder.
Sí.
Y no por decir esa profesión, pero un montón, sí, de cosas. Sí, sí, o ves una factura de una terminal portuaria.
Son ejemplos que nadie se sienta, porque ahora van a sentir toda la susceptibilidad, no, va a estar a flor de piel. Estamos hablando de todo y de todos.
Estamos hablando en general.
Exacto.
En general. Vos mirás la factura y te encontrás con un montón de renglones, de unas siglas, que cuando llamás y preguntás, che, ¿qué me estás cobrando? Ni el que te contesta sabe qué te está cobrando. Y te dice, espera que tengo que averiguar. Y después te dice, es parte de la tramitación. Y vos decís, pero... JP, COT, y puedo decir
que el desglose.
Y muchas veces el importador, el exportador, le representa, no sé, $50, $100, $200, y dice, mira, yo hice una inversión de 10.000, la verdad no voy a...
No le afecta.
Pero ¿sabes cuál
por
es
ahí
tema?
En su mirada, en
no
su
tiene
mirada.
Alternativa.
Aparte.
Es decir, por claro, más que se queje, es muy difícil que consiga algo. Ahora, cuando vos como despachante le decís, o como transportista, sí, le decís, mira, tuve que entrar a las 8 de la mañana, tuve el camión parado porque tenía turno a las 8, pero no me dejaron cargar hasta las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche me dijeron que como no estaba habilitada la terminal, no puedo cargar. Y me cargan el turno para el día siguiente. El camionero me dice, yo la espera, te la cobro.
¿Y sí?
¿No? Claro. Entonces el importador te dice, pero escúchame, ¿quién no cargó? Ah, vos no le hiciste cargar. Y yo digo, yo no le hice cargar. Hay la terminal que no me lo permitió cargar porque, no sé, no encuentran la carga. O porque la carga resulta que cuando lo vamos a agarrar está rota y yo no me puedo llevar una carga rota.
No, claro.
O te dan 4 bultos de 6.
No, claro.
Y son, es lo que está
pasando. No, porque te haces cargo vos.
Claro.
Lógico.
Ahora, el transportista le dice, mira, yo el servicio lo cumplí, yo estuve, puse el camión a disposición, yo te voy a cobrar esa diferencia. Y el importador dice, ok, yo se lo voy a pagar al transportista. ¿De quién es la culpa?
Del despachante de aduana,
¿no? Entonces, el que tendría que haber estado ahí, según el importador o el exportador, resolviendo el problema, es el despachante. Y el despachante le dice, pero yo no soy el que entrega la carga. Yo la parte aduanera la tenía toda lista. Salió, no sé, Canal Verde, que quiere decir que la aduana no me va a revisar en el momento.
Revisar.
Pero puede revisar ex post, que no tengo ningún problema. Pero tendría que cargar y magia no puedo hacer. Entonces...
No, y se deja pasar una carga incorporada, pues te vas,
claro,
a comer un,
entonces,
doble problema aparte de las auditorías.
El importador
auditorías.
El exportador te paga un montón de cosas,
claro,
y en la que te puede pelear, te la pelea.
Y sí.
Pero, bueno, pero pelea, a ver, terminá de contar el final.
Te la pelea vos. Que
claro,
te va a descontar a vos.
Claro, y
claro,
si muchas veces
vos,
filtro,
claro,
el fusible es el despachante.
Y sí.
Porque después, si vos le dijiste, mira, mi honorario es XX, le decís, mira, estuve 4 días con lo tuyo y te tengo que cobrar un poquito más. ¿Cómo me vas a cobrar más? Encima yo perdí, pagué más de flete. Y vos decís, no, me tenés que cobrar menos. Entonces vos sos el fusible, ¿entendés? De la línea logística. Mirá, el último orejón del tarro.
Pruebas. Esto se llama documental.
Ah, la miércoles se viene afilado.
Pericia, dubitado, indubitado.
Mirá, por ejemplo, la terminal portuaria te cobra zona de apoyo portuario.
Zona de apoyo portuario. Que es una zona...
Ni ellos te pueden decir. Precintado de contenedor. Pero si mi contenedor viene precintado.
Viene precintado.
Del exterior. Retiro,
claro.
No, te está
cambio
cobrando porque ellos, cuando baja del buque, le ponen un precinto para que no se
para que no
la mercadería,
sí,
dentro de la... Y te lo cobran a vos.
Ese, ah, sí,
tipo,
sí.
Y
sí,
ese,
sí, 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 te lo cobran. Sí.
AGP era una empresa que tenía... todo el puerto a su disposición, empleados, portuarios, guinches, toda una infraestructura enorme, no cobraba $4 por tonelada.
Sí.
Hoy AGP no está, es no una recaudadora de no sé qué. Está bien, un curro, un robo, porque ahora la terminal cobra ese importe por AGP. No lo pone la terminal, lo pone el Estado. Ahora sale $8, pero si no hay AGP, no existe más todo lo que estaba... No hay empleados de puerto prácticamente, no hay guinche, no hay nada de puerto.
Barrieron
todo. Es
todo
material privado. Aumentó el 100%. sigo, que estábamos en la parte aérea, Ed Calaza, prueba documental. Cuando se me ocurrió un negocio que era brillante, de decir, yo que soy agente de transporte aduanero también, además de ser despachante, lo que voy a hacer es sacar las mercaderías rápidamente de Ezeiza, entonces voy a hacer que los clientes paguen menos de importe. Uh-huh. Entonces comenzaron a aflorar todas estas cuestiones que lo llamamos a los depósitos fiscales, ¿está uh-huh. bien? Para que
solucionar el problema,
no cobrara. Además de no haber respondido a las expectativas del trabajo, la parte de TCA, porque siempre cargaban los primeros, siempre cargaban los más grandes, siempre cargaban las
clientes directos de ellos,
las más grandes empresas, y el pichi iba después al final, terminaba las
eso 6, pasó en abril, te contamos, te ponemos en tema. En abril cargaban todos los camiones de TCA exclusivos y el resto de todos los mortales quedaba último.
Como pasa hoy también en Puerto, sí, que cargan todos los depósitos fiscales y el pobre importador va a cargar a las 23 horas uh-huh. o a las 3 de la mañana. Bueno, pero ¿qué hizo la gente de TCA? Brillante, lo solucionaron bárbaro. ¿Así que te querés ir sin pagarme los almacenajes porque no te querés quedar acá conmigo? Entonces te voy a cobrar 7 días directamente. ¿Te vas el primero? Andarte al primero, pero me pagás 7. Te voy a cobrar 7 días. Y te cobra 7 días. Entonces, con eso, dispararon un poco el tema. Pero si me va a cobrar igual, ¿para qué voy a trasladarlo al depósito fiscal si yo después lo voy a despachar?
Dante, eso entonces, sin que te pierdan la mercadería, sin que
además de
se cayó
pérdida,
un rap
además,
y rompió todo,
hoy en
sin
día,
que te mezclen las
hoy
cosas.
Hoy en día, en TCA, lo que estamos viendo son las consecuencias. O sea, a ver, la mercadería que se perdió, que no se sabe dónde está, los rap que se caen también, mercadería que anda por el suelo. Pero más allá de eso, lograron agilizar un poco el proceso. Pero ¿qué viene? En la medida que se van apurando, se va congestionando la fila de camiones atrás.
Claro,
el cuello
Entonces viene uno a
las 8 de la mañana y se va a las 10 de la noche porque no da abasto con toda la operatoria que
quiero
tiene.
Agregar a lo que dice Dante, los perecederos que se meten con pirotecnia o con químicos, los químicos mezclados con mercadería general. Ahí hay un incumplimiento porque tenemos que entender que la empresa esta es una concesionaria de un predio. ¿Sí?
Sí,
que tiene requisitos y esos requisitos están regulados por la Resolución General 4352 del 2018, donde crea el registro de operadores logísticos en depósitos fiscales, ¿sí? Donde tiene que cumplir unos determinados requisitos para funcionar, ¿sí? Donde ellos tienen una garantía.
Correcto.
Tienen que tener la infraestructura adecuada, las oficinas, los baños, el lugar para la aduana, tienen que tener comunicación, internet, sí, etcétera, ya. etcétera. Pero aparte tienen que tener la trazabilidad de la carga. Tienen que tener el sistema de descarga y carga. Tienen que saber dónde está la mercadería y eso lo están incumpliendo. Tienen que dar...
¿Dijiste de alimentos?
Alimentos, perecedero, pirotería, fármaco. Tienen que tener todo separado, ¿sí? Eso no se está dando.
Químico, me imagino que...
Químicos sean químico. Mezclados.
Depende. Sí. Esto va más allá.
Claro, sí.
En realidad estas cosas
por eso
van,
pregunto, ¿eh?
Van sí. más allá
a ver
solamente.
Si te he entendido bien, porque eso tiene una ruta. ¿No
tienen
es?
Que tener... Son distintas normativas que se aplican, sí. Además de la aduana. Vos no podés mezclar en un mismo depósito alimentos con cosas que pueden contaminar el alimento.
Claro. Estaba preguntando.
Bueno, queridos amigos, mi querida audiencia, hemos contado con la presencia de tres especialistas en materia aduanera que han venido a referir, a comentar algunos hechos de público conocimiento que han salido en los medios de comunicación. Y como este programa es plural, es amplio, le hemos dado micrófono, le hemos dado aire, como lo hicimos con mucha gente. Ahora, cierto es que en el afán de querer hablar de muchos temas y el entusiasmo que despierta siempre cada programa de radio, y no solo para el entrevistado, sino para quien te entrevista, quiero aclarar y separar algunos temas para evitar confusiones que lleven a una especie de desinformación por parte de programa, que saben ustedes, yo siempre lo repito y lo hemos tratado con varios profesionales, que desinformar forma parte de una guerra cognitiva de la cual yo estoy total y absolutamente en contra, ¿no es cierto? Entonces el periodista tiene que hablar sobre los hechos, las miradas y otras cuestiones corren por parte de las personas, no me hago cargo, yo me hago cargo solo de mi mirada, pero trato de ser lo más objetiva posible y de no tener sesgo. Por lo cual voy a aclarar algunos temas que lo hemos hablado con cierta ligereza, pero que quizás el público no tiene en conocimiento. El contrato de concesión original del Aeropuerto 2000 se firmó en 1998, por la presidencia de Carlos Saúl Menem, el presidente Menem, en exacto, fecha exacta, el 9 de febrero. Ese contrato fue objetivo de renegociaciones, de actos administrativos, de prestaciones, de inversiones, previos hace décadas al gobierno del actual presidente Javier Milei. Por ejemplo, hubo renegociaciones, hubo una adecuación, mejoras en el año 2007, ¿no? Como para citar un ejemplo. En 1998, cuando se abre la licitación pública internacional para esta concesión, ¿no? Desde la parte administrativa y para el desarrollo de estos 33 aeropuertos del sistema nacional, se hizo ya con la mirada hacia 30 años. Pero bueno, la contrapartida de todo esto es que a través de estas concesiones también tenían que realizarse inversiones en infraestructura, mantenimiento y modernización. En el gobierno, si mal no recuerdo, sí, de Mauricio Macri, también hubo una especie de extensión y hubo hasta también temas que se han tratado con respecto a las inversiones y readecuaciones, pero volvemos a repetir, ya se habían hecho hasta el 2038, o sea que estamos hablando de muchos años. Por otro lado, otro tema que quiero aclarar que tiene que ver con las funciones de distintos organismos y hasta del Estado Nacional en sí. Por ejemplo, en algún momento se habló de ORSNA. ORSNA es el organismo regulador con facultades de control sobre el concesionario. O sea, está habilitado para supervisar el cumplimiento del contrato, las inversiones, de elaborar informes. También se ve el tema de apercibimientos. Bueno, ese es el ORSNA. Por otro lado, tenemos la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que todas las notas se corre el riesgo de confundir su función, que no tiene nada que ver con la concesionaria, se encarga de la seguridad aeroportuaria y del control de cargas. Esto hay que aclararlo porque puede quedar pegada también la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tiene una función muy específica. Por el otro lado, tenemos, por ejemplo, que el actual Estado Nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, del licenciado Milei, no adjudicó, vuelvo a repetir, la concesión de Aeropuerto 2000, porque ya estaba, y a varias décadas. Y lo que hace el gobierno, no solo con estos sistemas, sino con todos los organismos, y de hecho el conocimiento público ha salido en todos los medios de comunicación, y lo hemos tratado en varios programas acá, en mi programa, varias emisiones, sobre las auditorías, sobre determinados contratos en distintos organismos, sobre, porque hay auditorías de gestión, auditorías económicas, ¿no es cierto? Que se han revisado un montón de cuestiones, que se han encontrado con un montón de cosas que están muy ligadas a la corrupción, y entiendo que el gobierno sigue en ese sentido, destrabar mafias y revisar cosas que lleven a combatir a la corrupción. Esto en términos generales, estoy hablando, y en todos los organismos que lo vienen haciendo, Milei y se viene anunciando. Entonces no hablamos ni de atacar, ni de proteger empresarios, ni de nombrar funcionarios que han pasado por determinadas dependencias que quizás han fracasado en su intención y hubo que removerlos, son cuestiones del Estado, pero cierto es que el objetivo de este gobierno, y lo ha hecho público en varias ocasiones el presidente de la Nación, es combatir la corrupción. Esto también quiero separarlo de todas estas cuestiones, porque al hablar de tantos temas a la vez, es un tema muy álgido que mezcla muchos organismos. Entonces, una cosa es la PSA, la Policía de Seguridad Portuaria, otra cosa es la ORSNA, otra cosa es el tema de la aduana, otra cosa es ARCA, EXAFIP. Y nombrar funcionarios y nombrar personas que intentan cumplir con su objetivo, que le bajan esa línea, ¿no es cierto? Porque se quiere modificar cuestiones que han estado ancladas en la República Argentina por años, bueno, puede quedar en una ensalada rusa que lleva más confusión y que lleva a desinformar en lugar de informar. Así que bueno, quería aclarar esto, que nosotros escuchamos a todos, somos un programa que escucha a todos, que tiene la mente abierta y que vamos a seguir escuchando y que vamos a seguir contando con profesionales, por ahí vuelven estos profesionales o esta gente especializada en aduanas, como pueden venir otros, y de otros organismos también, y que estamos abiertos, como siempre digo, al derecho de réplica. Nada más que eso quería aclarar para que quede firme nuestra posición, y por supuesto lo que dice que cada uno se hace cargo de lo que está hablando, ¿no es cierto? Yo no puedo hacerme eco de lo que dice ningún invitado. La mirada del programa es la que acabo de reflejar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la última hora de este momento de Yom Kippur, el día más sagrado del año, en el cual hicimos ya 4 de los 5 rezos que tenemos. Neira está por comenzar en un ratito nada más, en el cual se va a revelar la esencia que cada yudí tiene sin distinción, y cuando nos conectamos cara a cara con Hashem. Y estamos, como dijimos, terminando un día muy especial llamado Ahad Beshaná, uno en el año, en el cual era un momento único en el año, en un lugar muy especial que era el Beit HaMikdash, el lugar más sagrado del año, en el cual a su vez también entraba el Kohen Gadol, la persona más santa del año. Dijimos muchas tefilot, muchos rezos en este momento, pero hay una que me quería detener un instante, que el Kohen Gadol, cuando entraba a la parte más santa del Beit HaMikdash, hacía un rezo muy especial, y entre ellos se incluía que ninguna mujer embarazada termine perdiendo el bebé. Yo preguntaría, entre muchos tefilot, ¿por qué motivo pasaría esto? O también otras versiones, que toda mujer embarazada pueda dar a luz. ¿Por qué entre muchos tefilot, tantos rezos que podemos incluir, el tema de salud, sustento, que no haya pobres, que no haya guerras, esto en particular? Mucha gente está, por así decirlo, embarazada. ¿Qué significa esto? Embarazada de ideas, de potenciales enormes para poder descubrir cada uno según su área en particular, cada uno según su edad particular. Y mucha de esa persona queda justamente embarazada. No puede sacar a luz todo ese potencial que tiene dentro de sí. Estos días que estamos terminando, llamados 10 días de Teshuvá, que son el comienzo del año en el calendario judío, son días especiales en el cual uno se esforzó y trabajó, sembró, para poder, Dios quería, empezar a cosechar en un par de semanas, cuando termina el mes, todo ese potencial que Hashem nos quiere revelar, cada uno según su vida en particular. Así que tenemos que aprovechar estos momentos finales de Yom Kippur para poder conectarnos con la esencia de nuestra vida, que es Hashem, que Hashem quiere lo mejor para nosotros constantemente, ese poder llevarlo después a las fiestas de Sukkot y Simchat Torah, que se quiere la semana próxima, y poder comenzar el año con todo lo mejor en la materia espiritual, como siempre rogamos que sea la inminente llegada de Moshiach. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.